aquí a ver si los puedo ver. Esta mañana voy a continuar en las series del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Si tienen su Biblia, podemos empezar a abrirla. Va a ser Malaquías capítulo 3 y va a ser un poquito diferente esta mañana. Tal vez ustedes han escuchado del sermón 3 y punto. Honestamente, no sé si yo lo he predicado anteriormente, pero esta mañana el sermón 3 punto va a ser el sermón de Malaquías capítulo 3. Y eso quiere decir, voy a ministrar 3 sermones para llegar a un punto. 3 sermones para hacer un punto de vista. Confíen en esto, vamos a estar bien. Estoy tan emocionado de cómo el Señor trabaja con su palabra y estoy emocionado en cómo lo voy a compartir con ustedes. El primer sermón, el título es Dios nunca cambia. Muchas cosas cambian y rápido. Hablamos acerca de cambio y de lo que pasa en el mundo. Incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en este mundo. No lo podemos ignorar. Cosas que no podemos conocer, lo estamos viendo, y al mismo tiempo me gustaría que esta incertidumbre terminara. Probablemente no va a terminar. No lo sé. No puedo cambiar lo que está pasando alrededor de mí. ¿Es algo nuevo, normal o no? No significa nada para mí. No significa porque nosotros no tenemos la dirección del mundo, porque nosotros tenemos esta otra manera de vivir. La manera de vivir que fue edificada en la fundación de Jesucristo, que no importe lo que esté pasando, cambio, incertidumbre, nosotros tenemos una diferente manera de vivir porque nosotros somos personas que se nos ha dado una promesa maravillosa, y esa promesa se encuentra en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 6. Dice, porque yo ya ve, en nada he cambiado. Igual que ustedes. Aquí dice Juan 3:16. Y recuerden que dice, esa es una importante palabra para nosotros. Dice, yo soy el Señor, yo no he cambiado. Esta palabra viene en medio del capítulo 3 de Malaquías. Si estuvieron aquí el domingo pasado, esto fue después de que el Señor mandó su mensajero. Y después de esto, Él le dijo, todo el que no tiene temor de Dios y participa en las cosas diabólicas, Él mismo lo dijo, yo soy el Dios que nunca cambia. Pero yo también lo creo que esta es una promesa para nosotros el día de hoy, porque en medio de la incertidumbre y lo que está cambiando, hay una firmeza en Dios. Él dijo, yo no cambiaré. Y yo he orado para que esto te traiga paz en tu corazón el día de hoy y que sea un recordatorio fresco para ti de que Dios nunca cambia. Entonces, para aquellos que están tratando de cambiar a Dios, no va a suceder. Mucha gente ha estado perdiendo mucho tiempo tratando de cambiar a Dios. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué están perdiendo el tiempo? Yo creo que es porque realmente no creemos en Dios. Estamos laqueados en fe. Dios no cambia, entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Quién lo cambia? Nosotros somos los que lo hacemos cambiar. Porque aquí nosotros, la gente de Dios, somos los que cambiamos. Entonces, en vez de estar cambiando a Dios, hay que cambiar nuestra manera de entender Pablo dice, seamos transformados en nuestra mente. Ustedes tal vez escucharon en Romanos capítulo 12 que dice, no se conformen con lo que pasa en el mundo, sino que no sigan esa corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Entonces, este versículo completo dice, yo soy el Señor, en nada he cambiado. Igual que ustedes, hijos de Jacob, que todavía no terminan. Dos cosas pueden pasar. Las cosas pueden ser mejor o peor. Pero con el Señor no puede ser ni una ni otra, porque Dios ya es perfecto. Y no puede ser peor, porque Él no puede ser menos de lo que Él es Dios. Yo soy Dios, no he cambiado. Esa es la razón principal que el pueblito de Israel no ha sido destruido, porque Dios ha sido fiel protegiendo su gabinete, su gente de Israel. Él no ha cambiado su mente con su gente de Israel. Entonces, ¿cuál es la respuesta acerca de lo que ha cambiado? La respuesta es el que no cambia. ¿Y quién es el que no cambia? Es Dios. Sermón número 2. Regresen a mí. Malacai capítulo 3, versículo 7 nos dice aquí, en efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Y yo me puedo imaginar cómo de verdad esta gente que era necia, desobediente, ¿realmente Dios los iba a recibir de regreso? ¿Cómo Dios podría, así nosotros mismos, nos preguntamos, ¿de verdad Dios me puede recibir? ¿Me puede perdonar por todo lo que yo he hecho? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo Dios respondió? ¿O cómo respondería Él en el momento de desesperación? Aquí Dios dice a su gente. Él mismo lo dice. Regresen, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Porque Dios reconoce quién eres tú. Él sabe lo que has hecho. Él te ama. Él no cambia su mente. Recuerden, Dios declara, yo te he amado. Él lo dice en Malaquías capítulo 1. Si Dios no ha cambiado, entonces su amor por nosotros sigue siendo el mismo. En el Nuevo Testamento dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Yo soy Dios, el que no cambia. Dios reconoce quién tú eres, lo que has hecho, y Él no cambia su mente. En la primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a purificar de todo. Él nos va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, esperemos que la gente de Dios reciba este mensaje y nosotros nos arrepintamos. Porque dice el término del versículo 7 en Malaquías. Dice aquí, pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? ¿Cómo, Señor, ayúdanos a ver nuestros errores? ¿Cómo es posible que nosotros hagamos esas preguntas? Viene un punto en nuestras vidas que nosotros necesitamos no palabras, sino que necesitamos el Espíritu Santo que hable la, amén, que hable la verdad para revelarnos a Jesús. No significa que nosotros de verdad algún punto tenemos que entrar y conocer al Espíritu Santo. Así es. Esta es la historia. Una vez más y una vez más se repite. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es nuestra historia? Sermón número 3. ¿Estamos bien mañana? ¿Saben? El pastor El y yo hemos seleccionado cómo van a ser nuestros sermones. Y yo estaba 38 minutos. Voy a checar el video, pero estoy seguro que ya di 2 sermones en un tiempo récord. Sermón número 3 esta mañana. Regresen todos a mí. Regresen todos a mí. Entonces, leamos el pasaje entero de Malaquías, capítulo 3, del 6 al 12. Dice, porque yo, Yahvé, en nada he cambiado, igual que ustedes, hijos de Jacob, que todavía no terminan. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? ¿Puedo acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes, israelitas, que son unos tramposos. Entreguen, pues, la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Yo espantaré a las langostas para que no devore sus campos ni se seque la viña de su propiedad, dice Yahvé de los ejércitos. Entonces vendré a felicitarlos a todas las naciones porque su país será un paraíso. La palabra del Señor. Si tú escuchas y recibes esas palabras el día de hoy, ¿quién haría algo así? Todavía. La gente de Dios lo estaba robando a él. No lo vieron. Ellos dijeron, ¿cómo te estamos robando? Y él dijo, dejando los diezmos y las ofrendas. El problema era que no reconocían lo que estaban haciendo equivocado. En muchas maneras, ellos eran arrogantes, pecadores. La gente de Dios había robado en las ofrendas y en los diezmos. Quiero hacer la distinción que el pastor hizo una vez, mencionó, son sus diezmos. La gente lo estaba robando y aquí estaba toda la gente. Era un problema en toda la nación. Y como resultado, la palabra del Señor dijo que estaban malditos. Sus maíces no estaban produciendo. Y realmente estaban cosechando lo que ellos habían plantado. Eran los efectos por haber sido infieles. Eso era algo que Dios les había dicho si no eran fieles. Dios les reveló que hay otra manera. Aquí hemos descubierto que se renovara la obediencia. Entonces se renovaría la bendición. Muchos de nosotros encontramos esto difícil de creer y aquí está en la palabra del Señor. El Señor, que no cambia, proclama esto a su gente. No solamente eso, pero el Señor dice, ponme a prueba en esto. ¿Que no lo crees? Inténtalo. Él lo dice, ponme a prueba, hazlo ahora. Esa es mi interpretación, pero Pero así es como el Señor lo mostró. Obediencia va a ser un paso muy grande en la relación con Dios, porque Dios está interesado en la relación que tenemos con Él. Él estaba interesado encontrando gente fiel, gente obediente. Entonces Dios les ofreció: pónganme a prueba en esto. Vean si no abro las puertas del cielo y los bendigo y dejo caer sobre ustedes bendiciones y bendiciones. Y entonces todas las naciones te llamarán bendecidos. Y la tierra donde estés será bendecida, dice el Señor Todopoderoso. Entonces la bendición viene de la obediencia, de la fidelidad. Porque Dios es fiel en esa promesa. Dice Él: yo soy Dios y yo no he cambiado. Regresen a mí. Entonces esta es la pregunta grande. Esta es la pregunta que quiero preguntar. La pregunta es: ¿todavía debemos nosotros de seguir diezmando? Aquí está la respuesta. Esa es una pregunta de Dios. Y muchos de ustedes ya me hicieron saber en los servicios anteriores que era acerca del diezmo. Pero yo estoy orando y estoy orando que ustedes vean más que eso. No solamente el énfasis del diezmo, porque la escritura y el pasaje de Malaquí tiene más que solamente del pasaje del diezmo, sino que es acerca de arrepentimiento. Y acerca del diezmo, el día de hoy, quiero darte mi respuesta compartiendo mi historia. Yo crecí en una iglesia metodista muy similar a la iglesia del Nazareno. Así como Chris, yo estaba al altar cuando yo tenía 2 meses. Estábamos en bancas en esa iglesia. Eran bancas que no tenían cojines como estas. Pero como niño, yo crecí en un rancho donde se producía la leche. Teníamos vacas. Mis papás empezaron a darnos a nosotros por trabajar. Nos daban nuestro domingo. Y como ya yo iba creciendo, entonces yo como adolescente hice una matemática y calculé y dije cuántas horas trabajé y cuánto dinero me daban. Y yo pensaba que yo tenía, dije, ¿cómo es posible? No me están pagando bien mis papás. Entonces mi mamá vio esto, espero que no lo vea, pero creo que me estaba pagando 8 centavos la hora. Y viendo hacia atrás, era una bendición lo que se me enseñó cuando yo era niño. Porque desde una temprana edad se me estaba dando un dinero por lo que yo estaba recibiendo y tenía que dar un porcentaje de eso a la iglesia. Entonces yo ponía mi ofrenda en el plato de lo que ellos mismos me daban. Y entonces en la iglesia que yo crecí, a nosotros se nos ponía. Yo era, cuando era adolescente, ya era un ujier sirviendo en el ministerio de la iglesia. Lo que estoy tratando de decir era tan importante para nosotros que involucráramos a nuestros niños, que les enseñemos a nuestros hijos cómo alabarle al Señor. Mis papás me dieron unos cimientos de los cuales nunca me he apartado. Todos los años en los que yo he crecido, siempre que he tenido ingresos, todo el tiempo que he tenido ingresos, fielmente puedo decir que he dado ofrenda. Esa es mi experiencia. Esa es mi fundación. Pero mientras yo pensaba esta semana, nunca he escuchado a nadie que ellos se arrepientan de dar la ofrenda o de dar el diezmo. Si hay alguien aquí, hay alguien que ha estado viendo en línea, tal vez. Yo nunca he escuchado a nadie que diga que se ha arrepentido de dar la ofrenda o el diezmo. Entonces, de hecho, el Señor lo dice, pónganme a prueba. Él lo ha dicho. ¿Por qué lo dijo? En Malaquías les habló el Señor a los israelitas, diciéndoles, ¿cómo dijo el Señor? Por eso los maldigo a todos los israelitas que son unos tramposos. Entreguen pues la décima parte de todo lo que tienen en el tesoro del templo. Pero aquí, ¿el Señor no está viendo por tu dinero? No, el Señor está buscando por fidelidad. Entonces, hay mucho debate. Mucha gente dice, ¿está requerido el diezmo o no? Yo quiero decirte aquí lo que dice el manual en la iglesia del Nazareno. Dice, la Escritura nos enseña que Dios es el dueño de todas las personas y todas las cosas. Nosotros entonces somos sus administradores de las cosas, la vida y posesiones. Debemos de reconocer que Dios es el dueño y que nosotros los administradores. Por eso debemos de estar dispuestos en todo momento para ejecutar nuestra posición de administradores. Dios es Dios del sistema, el orden y toda su voluntad. Él ha establecido un sistema dando a conocer todos los recursos del humano. Le pertenecen a Él. Por eso todos sus hijos fielmente deben presentar diezmo y ofrenda para el soporte de la ofrenda. Dice, en la casa del Señor el diezmo es una práctica de fe y regularmente se da fielmente a la iglesia, que somos miembros. A la iglesia local, la iglesia del Nazareno local es la casa del Señor. Todas las partes de la iglesia del Nazareno contribuimos fielmente un 10% de nuestra ofrenda financiera como obligación al Señor y la damos con toda voluntad, ofreciendo en adición al Señor para que esto prospere y dé el soporte a la iglesia local, al distrito, a la educación en general. El diezmo proveído de la iglesia del Nazareno debe de ser considerada como una prioridad sobre todas las cosas, todas las oportunidades. No tengo ningún problema por el manual. Yo entiendo que el Señor es fiel. Yo entiendo que en toda manera mis padres me enseñaron a dar el diezmo de todo lo que yo recibía. Así yo crecí. Entonces aquí igual mismo, en el manual de la iglesia, ahí se muestra. Estoy agradecido por lo que se me ha enseñado. Pero entonces también la iglesia da el diezmo. Cuando yo vine a esta iglesia 5 años atrás, la iglesia da diezmo del diezmo. 15% de lo que se recibe, nosotros también lo mandamos a las iglesias del Nazareno, a las iglesias globales. Porciones se van para los ministerios, para los misioneros que están fuera del país. Y yo, como nuevo pastor y como la iglesia de la mesa directiva también, tenemos un compromiso donde nosotros también somos fieles para lo que Dios nos ha confiado, porque Dios ha sido fiel para proveer. Entonces, ha sido un cambio en la iglesia. Desde ese punto, nosotros hemos podido pagar todos los gastos. La iglesia ha podido ser solventada porque el Señor lo ha proveído. En nuestras propias mentes, si nosotros, la persona que trae y da fielmente, no sabes de dónde vino esa ayuda, pero la ayuda viene del Señor. Ese es el concepto que se encuentra en la palabra del Señor, porque Él siempre nos va a ayudar, porque nosotros estamos practicando generosidad. Por eso debemos de confiar en Dios. Por eso, si ustedes en este tercer sermón que les di. Si tienen sensibilidad, todavía están acerca de nosotros. ¿Tenemos que seguir diezmando? A ver, ¿acerca de nosotros? No es acerca de nosotros. Es acerca de buscar de Dios y servir a otros y compartir vida y dar vida. Pablo ya nos dijo que ya no estamos bajo la ley. Hemos sido liberados de la ley y hemos entrado en el nuevo, en la gracia de Jesús. Hemos sido apartados y nosotros servir mientras estamos prosperando. En 2 de Corintios capítulo 8, estamos en la nueva cabineta. No te estoy ordenando, sino que simplemente que ustedes entren en el amor de Dios. Eso no es lo que está buscando Dios. Hermanos nuestros, delegados de las iglesias, personas que son la gloria de Cristo, demuéstrenles que aman a sus hermanos y confirmen ante las iglesias todo lo bien que les hable de ustedes. Hay pastores, ministerios en iglesias que proclaman ese mensaje. Pablo lo que dice es que es la bendición viene porque nosotros damos. No podemos nosotros ayudar, claro que, porque Dios quiere, Jesús quiere que nosotros demos. Jesús quiere que nosotros sirvamos, que nosotros demos amor. Por eso la bendición viene del Señor. Dios bendice a los cristianos porque Él da, porque Él es amor. Realmente, en los Estados Unidos, en Iowa, aquí en el centro de Iowa, de verdad que somos una gente bendecida. Somos una nación de bendición y Dios sigue bendiciéndonos a todos nosotros, aunque nosotros nos consideremos que no somos bendecidos. Dios nos ha bendecido. Amén. Entonces, el principal en el Nuevo Testamento dice, den voluntariamente para las necesidades de unos a otros. Ayúdense entre unos a otros. No se ha comentado en el Nuevo Testamento una nueva o un porcentaje o se ha comentado o ordenado que se dé cierta cantidad. No. El mensaje claro como nosotros como iglesia es el ser fieles. Pero en el Nuevo Testamento vemos muchas veces que la gente de Dios ha sido llamado mucho más. Lo vemos eso en la iglesia primitiva, que ellos vendieron sus casas, sus pertenencias para poder ayudar a los otros. Yo escuché algo que un pastor mencionó y en ese sermón me gustó cómo lo dijo, porque él básicamente dijo, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, en nuestra fuerza, si el requerimiento es 10%, si el requerimiento era 10%, entonces, ¿cuál es el requisito en la nueva cabineta? Donde ya no estamos bajo la ley, estamos por la gracia. Ya no operamos en la ley, sino que estamos ahora en la gracia. Si el mínimo es el 10%, entonces, ¿cuál es el problema en el Nuevo Testamento? Entonces, en la palabra nos dice que todos y cada uno de nosotros deberíamos de decidir en nuestro corazón lo que queremos dar y ser fieles y escuchar la voz de Dios. Yo, para ser honesto, nunca he dado un sermón acerca del diezmo ni de la ofrenda. Esta es mi primera vez. Nunca sentí la necesidad, pero viendo y leyendo el libro de Malaquías, estoy agradecido porque me llevó aquí. Muchos de ustedes tal vez no sabían que el Antiguo Testamento, que nosotros como Dios tenemos la oportunidad de bendecir otras personas. Y si tú te perdiste esa oportunidad, creo que te estás perdiendo una parte de lo que Dios quiere que tú hagas como hijo de Dios. Nuestra alabanza tiene que ser más que solamente palabras. Dios nos está ofreciendo una frescura para empezar. Dios nos está ofreciendo, empiecen de nuevo, porque Él dice, regresen a mí, pónganme a prueba y yo regresaré a ustedes. Dios está viendo y buscando más de lo que nosotros reconocemos. Él quiere que demos todo lo que somos, todo nuestro ser. Él quiere nuestra fidelidad. Si tú has tratado otras cosas, ¿qué puedes perder? ¿Por qué no le das a Él tu fidelidad, tu corazón, tu alma? ¿Por qué no le pides o le preguntas al Señor cómo le puedes servir? Esta mañana tenemos una oportunidad para cerrar con una alabanza, de recibir el alabastro. Y este dinero que vamos a colectar, el alabastro, va a ser para reconstruir completamente nuevas iglesias, material bíblico, completamente se va a mandar. Por eso yo les pido que tengan sensibilidad y se den el espacio unos a otros y esperemos que tengan tiempo para poder, que puedan venir y llevar la ofrenda. Entonces, antes de cerrar el tercer sermón, les voy a dar un punto de vista. El punto de vista es regresar a Él. Quiero cerrar este sermón con una palabra de oración. Y mientras oramos juntos, pidámosle al Señor que Él nos hable en nuestros corazones. Estoy tan agradecido porque como pastor, yo no pongo condenación en nadie. Solamente estoy dando su palabra. Libremente la estoy exponiendo. Pero que sea el Espíritu Santo que Él nos hable. Mientras Él es Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias esta mañana, Señor, porque tú eres fiel para traer palabra. Hemos visto, Señor, el libro de Malaquías. Hemos visto en este libro cómo había gente mintiéndote en pecado. No eran fieles siguiendo la ley. Y ahora esta mañana, Señor, estamos agradecidos porque Jesús vino a llenar lo que es la ley. La manera en que Jesús se vació completamente, se dio completamente en la cruz por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida. Por eso, Señor, Padre amado, ayúdanos para ser generosos, para ser gente que puede amar. Ayúdanos, Señor, a dar amor. Enséñanos cómo ser amorosos. Enséñanos para enseñar a otros, porque esas son maneras muy importantes. Yo oro, Señor, para que este alabastro que estamos ofreciendo ahorita en este momento sea de bendición alrededor del mundo y que sea usado de maneras que no nos podemos imaginar para el reino de tus cielos, para bendecir, Señor, a otros, para compartir, para que tu palabra, Señor, de las buenas nuevas de salvación sea expandida por todo el mundo. En el nombre poderoso de Cristo amado Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias por venir.